Saludamos ya mismo a Gustavo Vera, director del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. ¿Qué tal, Gustavo? Mario Giorgi, aquí en Nacional. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Bueno, es bueno de tanto en tanto poner el acento en repasar la actividad que se desarrolla en estas políticas que el Gobierno Nacional lleva a cabo para prevenir y actuar, sobre todo porque uno no deja de asociar también temas que tienen que ver con el femicidio. En estos momentos hay una noticia circulando con el hallazgo de un cuerpo de una mujer muerta que podría ser Nancy Videla. El tema de la trata tiene una enorme carga de violencia y sigue, ¿no?, sin que se pueda ponerle un freno definitivo.
Sí, lamentablemente en el mundo sigue creciendo el fenómeno de la trata y bueno, y ahora con la pandemia, la desocupación y poblaciones, digamos, sectores más vulnerables de las poblaciones, hay una obviamente un caldo de cultivo para el aprovechamiento de esa vulnerabilidad a los efectos de engañar y explotar. En la Argentina teníamos que afrontar y tenemos que afrontar, digamos, varios desafíos. Uno tiene que ver en el ámbito rural con la explotación laboral. O sea, hay 500.000 trabajadores rurales que no están registrados, o 750.000, muchos de los cuales están sometidos a algo más que es una irregularidad laboral, que es trabajo forzado o reducción de la servidumbre. Es decir, trabajadores que trabajan más del salario, más de la jornada legal permitida, que son 12 horas, que cobran menos del salario mínimo vital y móvil, y que trabajan en condiciones inhumanas. De esto hemos encontrado muchísimo. El 70% de las personas que fueron rescatadas de delitos de trata en la Argentina en el 2020-2021 fueron víctimas de explotación laboral, fundamentalmente en el ámbito rural. Y también, obviamente, la explotación sexual, que sigue en gran escala, y que ahora ha adoptado una modalidad que hace más compleja, digamos, la persecución, que tiene que ver concretamente con el desplazamiento masivo que hubo de las redes de trata al ámbito virtual y la enorme cantidad de intentos de captación, digamos, a los efectos de explotar sexualmente a personas, que hemos encontrado, digamos, a partir de la utilización de aplicaciones virtuales, ¿no?, concretamente.
Sí, con lo que eso significa para poder encontrar responsables, ¿no? Porque además no hay un marco regulatorio, cualquiera puede poner en marcha un mecanismo, una aplicación y seguir con el delito con total comodidad, me atrevo a decir.
Sí, inclusive el delito se puede consumar incluso en el mismo plano virtual. Por ejemplo, cuando se captan imágenes o videos de niños, niñas y adolescentes a través del engaño, que después son utilizados a los efectos de la pornografía, digamos, virtual. Esto genera un daño enorme, digamos, en esas niños, y sobre esto, digamos, también recién el mundo está empezando de alguna manera a tratar de coordinar esfuerzos. Por supuesto, ahí trabajamos con ciberdelitos, cibercrimen, todo lo que tiene que ver con la capacitación a través del Ministerio de Educación de cada provincia, con los docentes, que son los que tienen contacto directo con niños, niñas y adolescentes, para por lo menos trabajar el uso responsable de redes sociales. También hay otras modalidades que tenemos de trata. Ustedes saben que la trata también no solamente es explotación sexual y laboral, sino también tráfico de órganos, tejidos y fluidos, también tiene que ver con matrimonio forzado, también tiene que ver con explotación infantil, con varias cuestiones. En órganos, tejidos y fluidos, afortunadamente el INCUCAI es uno de los organismos que mejor funciona en el mundo, en la Argentina. Pero en lo que tiene que ver con tejidos y fluidos, ahí todavía el marco regulatorio es bastante débil y hemos tenido algunos problemitas. De hecho, todo el mundo sabe que durante la pandemia, particularmente el año pasado, hubo un fenómeno de venta de plasma que derivó en varias denuncias penales, justamente porque está terminantemente prohibido. Matrimonio forzado, aunque a nosotros nos parezca una historia que no tiene que ver con nuestro país, nosotros en diciembre del año pasado rescatamos una joven que vino de un país asiático, que había sido traída mediante un matrimonio forzado para reducir la servidumbre de un supermercado. Esto es más frecuente de lo que nosotros sospechamos. Bueno, y en explotación infantil encontramos lamentablemente un montón de modalidades de explotación que muchas veces son algo más que un delito y ya de alguna manera afectan directamente la dignidad, la vida y la libertad de las personas, ¿no?
Gustavo, rebobinando un poco en el tema, sobre todo rural, el tema de las aplicaciones, hay un fenómeno en la otra punta que habla de una gran concentración de poder y de poder económico en algunos sectores donde paralelamente, subterráneamente, se siguen presentando estos casos, ¿no?
Sí, no, tal cual. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en la provincia de Chaco hemos rescatado 76 víctimas en una situación de esclavitud tremenda, que eran explotadas por una empresa que es la segunda exportadora de soja a nivel del país. Acabamos de hacer una denuncia, quizás la hayan leído, a dos multinacionales que están explotando trabajadores la producción de litio en el Salar del Chajarí, una causa que en este momento se está tramitando en el Juzgado Federal de Jujuy. Lamentablemente esto no es un fenómeno que ocurre, digamos, con empresas solamente marginales, sino también con empresas de alta concentración, que aprovechando a veces la falta de controles, aprovechando a veces la zona liberada, etcétera, bueno, incumplen toda norma y avanzan todo lo que pueden, digamos, para maximizar ganancias, ¿no?
Sí, hoy estaba pensando, escucho en el puerto controlado por Vicentín, si se pueden sacar toneladas de soja, cómo no se puede sacar o mover personas, ¿no? Sin que haya ningún tipo de control, ¿no?
Exactamente, bien dicho, porque justamente el crimen organizado lo que necesita en primer lugar es que el territorio esté liberado. Si el territorio está liberado, naturalmente todo fluye. Entonces vos fijate que por el mismo corredor, por donde se contrabandean los granos, van los granos, por ejemplo, para Paraguay, por el canal de hidrovía, y viene la droga. Cosa que estoy diciendo que no es nada extraño. Vos sabés que este año se han decomisado dos cargamentos importantes de droga, uno en España y otro en Portugal, en los cuales se detectó que provenían de la hidrovía. Habían pasado como pancho por su casa, del mismo modo que pasan los granos que van para Paraguay para exportar ilegalmente y evadir las retenciones. Claramente el poder de policía del Estado está ausente y eso es lo que hay que inmediatamente reforzar.
Hay que reconstruir, sin duda. Para ir terminando y agradeciendo esta charla, estamos hablando con Gustavo Vera, director del Comité de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas. ¿Qué hace un ciudadano común al enterarse de un suceso, al sospechar un suceso? ¿Cómo toma contacto con el comité?
Bueno, inmediatamente tiene que llamar al 145 cuando hay alguna duda o alguna sospecha de una situación de explotación laboral, de explotación infantil o algún intento de captación, etcétera. El 145 funciona las 24 horas, los 7 días del año. Y después hay un número de celular también de consulta que ustedes, si quieren, después lo pueden pasar, digamos, porque
¿cómo
ahora...
¿Cómo no? Pero
lo tengo acá, que es 15-6546-0580, repito más lentamente, 15-6546-0580.
Perfecto.
Ese celular también atiende las 24 horas, los 365 días del año. Y bueno, y después otro día hablaremos de cómo estamos trabajando federalmente y articulando para discutir masivamente esto y que la población se pueda enterar y pueda denunciar a tiempo.
No, esa era la pregunta que me faltaba hacer, justamente. ¿Hay réplicas del trabajo en cada uno de los estados provinciales de la Argentina? ¿Se están articulando contactos para que cada una de las provincias también tenga un organismo con reciprocidad en este trabajo?
Sí, esto es lo más importante. Justamente la impronta que le ha puesto este comité es una federalización profunda. Hay un delegado por provincia, también por sección de la provincia de Buenos Aires. Se han armado mesas interinstitucionales en 20 provincias, en las cuales confluyen los organismos provinciales, los organismos nacionales, los organismos de poder judicial en el territorio, para generar un esquema de cooperación, de multicontrol y de capacitación de funcionarios y de acción coordinada. Esto ha sido bastante eficaz, digamos, para combatir la trata. Se han capacitado 44.000 personas en un año y medio. Es una cantidad extraordinaria, aún considerando que estábamos en una situación de pandemia. Vos pensás que por todo el periodo anterior del gobierno de Macri se capacitaron 8.000 personas sin pandemia. O sea, hubo una acción muy fuerte y muy eficaz que fundamentalmente se desarrolló a nivel de las provincias. Y esto se refleja también en la estadística, o sea, de las denuncias que hubo a 145, creo que fueron este año 1.300, 1.400, entre 1.300 y 1.400, provienen de los 24 distritos de la República Argentina, y las personas rescatadas y asistidas por el Estado a través del programa Rescate, mediante los asesoramientos, fueron este año de alrededor de 1.100 personas y provienen de 20 provincias. Con lo cual hay una acción fuertemente federal que además ha permitido evitar un montón de situaciones en las cuales se intentaba captar a una persona y pudimos actuar a tiempo, o en desapariciones que rápidamente se podían esclarecer. Y esto tiene que ver justamente con la coordinación y articulación federal que se está dando a lo largo y a lo ancho del país. Hay un montón de provincias que están votando ordenanzas para establecer cupo laboral para las víctimas de trata, para que luego tengan trabajo. Hay provincias enteras que han votado leyes al respecto, como por ejemplo Catamarca y Chaco. Es decir, hay un trabajo realmente muy profundo, y sobre todo en las zonas donde es más importante trabajar. El norte de Salta, la frontera de Orán.
Claro.
Chacuiba, Villazón, la frontera seca de 700 kilómetros de Clorinda en Formosa con Paraguay, la zona de Puerto Iguazú, la zona de Río Grande, las zonas de los pasos de la cordillera, bueno, en fin. En esos lugares es donde el comité justamente tiene más presencia.
Está muy bien, porque además son, como se dice, fronteras porosas, ¿no? Y allí no hay posibilidad de controlar, salvo poner una persona cada 10 metros, porque si no, no se puede.
Claramente, ¿verdad? Y justamente por el trabajo, digamos, que ha hecho el comité, el Consejo Federal, y con el apoyo, obviamente, de nuestro presidente Alberto Fernández, en la Oficina contra el Tráfico de Personas, que depende del Departamento de Estado, que hace la evaluación anual más importante del mundo, de hecho la que consideran de alguna manera más relevante tanto la OEA como la ONU, donde se evalúan a 250 países en cuanto a los estándares de lucha contra la trata, en materia de asistencia, prevención, de persecución. La Argentina fue calificada en el primer lugar, está entre los 28 países del mundo que más luchan contra la trata de personas, y esto claramente es un reconocimiento que tiene que ver, digamos, con el esfuerzo que viene haciendo los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, también nacional, y toda esta articulación que te venía comentando, que bueno, que sería muy muy extenso de mencionar. Yo estoy haciendo una especie de apretada síntesis.
Está bien.
Porque el tiempo es tirano.
Está bien, no, pero está Radio Nacional en el medio, 49 radios en toda la geografía argentina. No está mal que estemos contando esto y que la gente vaya tomando conocimiento de que cada uno de los distritos se trabaja y está a disposición, el Estado presente, para recibir todo tipo de denuncias. Gustavo, un abrazo grande.
No, abrazo para vos. Muchas gracias.
Gracias. Gustavo Vera, director del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, 7